8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo, hoy desde Cracovia. Esta es la emisión correspondiente al 15 de diciembre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La nueva normativa sobre prohibición de la venta a pérdidas que el Gobierno aprobó la semana pasada no ha gustado al sector agrario, que considera que es un paso atrás inaceptable. La renta agraria por ocupado habría subido el 4,7% este año respecto a 2017, según la primera estimación del Ministerio de Agricultura, se habría situado cerca de los 35.000 euros. El sector apícola se ha manifestado en varias ciudades para denunciar que la industria envasadora apuesta por la miel de fuera de España, de peor calidad pero mucho más barata. El lunes, primera gran manifestación en Extremadura para protestar, entre otras cosas, por los precios del gasóleo. El año que viene se podrán conceder autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo para una superficie de unas 4.750 hectáreas, según la propuesta del Ministerio de Agricultura. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 quieren que haya un acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario para el otoño de 2019. Entonces ya habrá un nuevo Parlamento Europeo y todo esto retrasará la futura PAC. Situación de bloqueo en la COP24, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima. Conoceremos la última hora dentro de unos minutos. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son los resúmenes de noticias, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues durante los próximos días las lluvias afectarán sobre todo a puntos del norte y oeste de la península, debido al paso de varios frentes, mientras que en el resto del país predominará en general el tiempo estable, sin lluvias y eso sí con heladas nocturnas en amplias zonas del interior.
A estas horas en Cracovia 2 bajo cero, pero con una sensación térmica de 8 bajo cero, y en Katowice, donde se está celebrando esa cumbre, también 2 bajo cero y una sensación térmica de 7 bajo cero, y los cielos nublados, amenaza nieve. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad en el control de sonido. Se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de una botella de Gran Colegiata Reserva Campus 2014, una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés 2014 y una botella de Gran Colegiata Lágrima 2016. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Regale calidad a sus invitados estas Navidades. Haga su pedido llamando al 91 633 84 61.
¿Cómo se nota la subida del diésel? Trabajar la tierra es duro con estos precios.
Pues con Roundup Revolution abaratas costes y te olvidas de repetir el proceso. Una sola dosis es suficiente para el control de las malas hierbas.
Y también Roundup Ultimate, que es eficaz bajo cualquier condición climática.
Roundup, la fuerza imbatible.
Y comenzamos hoy en Agropopular mirando al futuro con la sección de innovación que viene muy vinculada a la conferencia sobre el clima que está teniendo, sobre cambio climático, conferencia de la ONU que está teniendo lugar en Katowice y que se encuentra en situación de bloqueo.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y conocemos la última hora de la mano de don Miguel Arias Cañete, que es el comisario europeo de Acción por el Clima y de Energía y jefe de la delegación negociadora comunitaria. Don Miguel, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, don César.
Situación a esta hora de la mañana.
Bueno, pues durante toda la noche hemos seguido negociando las partes para buscar un acuerdo definitivo que permitiera poner en marcha las reglas de aplicación del Acuerdo de París. Ha habido algunas dificultades muy intensas que han hecho imposible el acuerdo, fundamentalmente para la regulación de los, en lo que se refiere a la regulación de los mercados de derecho de emisión, y el país conflictivo, el país complicado era Brasil, y aún se están buscando soluciones toda la noche, y posiblemente a las 10 se convocará un nuevo pleno para ver si lo que se ha negociado es suficiente y hay la unanimidad necesaria que requieren los acuerdos climáticos.
Por un lado, hay que tener en cuenta que en la propuesta de presupuesto para el periodo 2021-2027 que ha presentado la Comisión Europea, se vincula o se dice que el 25% del presupuesto total tiene que estar vinculado a acciones por el clima, y el 40% de la PAC. De ahí que esta reunión que está teniendo lugar en Katowice ahora mismo sea importante para los intereses de los agricultores y de los ganaderos.
Pues la reunión tiene mucha importancia, porque aquí establecemos cómo vamos a contar la reducción de nuestras emisiones, cómo vamos a comparar los esfuerzos que estamos haciendo cada uno de los distintos países, si esos esfuerzos son suficientes para frenar el calentamiento global, que es enormemente negativo y produce impactos en todos los sectores, en todos los ecosistemas, pero singularmente en la agricultura, y cómo, a la vista de dónde estamos en suma de esfuerzos, si tenemos que incrementar los esfuerzos o tenemos que mantener las políticas. La Unión Europea se ha tomado muy en serio la lucha contra el cambio climático. Hemos puesto en marcha una estrategia para buscar la neutralidad climática en el año 2050. Todos los sectores tienen que contribuir, y también el sector agrario, que tiene que reducir emisiones de metano, por una parte, un menor uso más inteligente de la fertilización, y también poner en valor la capacidad de sumidero de CO2 que tiene el sector agrario. Por eso hace falta presupuestos para apoyar financieramente que todos los sectores contribuyan a la economía. Y por eso esta cumbre es importante, porque es la que establece las reglas. En París fijamos los objetivos de frenar el calentamiento climático muy por debajo de 2 grados o de 1,5 grados. Y para hacer eso, para que funcione el acuerdo, hay que establecer reglas de transparencia, de cómo se facilita la información, de cómo se compara, cómo se verifica y cómo se utiliza para incrementar la ambición. Porque hoy día estamos en una trayectoria hacia 3 grados de incremento de las temperaturas sobre los niveles preindustriales, que tiene enormes impactos sobre todos los sectores y también sobre el sector agrario.
El punto más de bloqueo más importante a esta hora de la mañana, ¿nos puede repetir cuál es?
Es la regulación de los mercados de derechos de emisión. Lo explicaré de una manera muy sencilla. Los países pueden reducir las emisiones haciendo políticas internas, por ejemplo, produciendo la electricidad con renovables, por ejemplo, haciendo que los vehículos de motor tengan plantas de motrices eléctricas, con eficiencia energética, con muchas políticas. Pero también pueden hacer otra cosa, que es comprar derechos a aquellos países que han hecho políticas avanzadas de reducción de emisiones. Por ejemplo, si Brasil reforesta 3 millones de hectáreas y eso tiene un impacto en la reducción de emisiones, puede poner esa reducción de emisiones en el mercado, y otro país que ha sido incapaz de hacer nada con políticas domésticas compra esos derechos. Pero para que eso funcione, para que eso no tenga impacto medioambiental, hay que regular con mucho detalle esos mercados para que los proyectos sean reales y no sean humo, para que no haya una doble contabilización de un proyecto dos veces y para que globalmente las emisiones se reduzcan efectivamente. Es un tema complejo, es un tema delicado, es un tema que afecta a muchos países en vías de desarrollo, pero que hay que regular con enorme precisión, porque si no se crea un agujero, se pueden hacer trampas y no se consigue el efecto global de reducción de emisiones.
Don Miguel Ares Cañete, comisario de Acción por el Clima, gracias por habernos atendido. Le dejamos porque sabemos que tiene ahora una reunión importante. Esta ha sido la última hora sobre la COP24 que se está celebrando aquí en Polonia, en Katowice. Muchas gracias, muy buenos días, don Miguel.
Muchas gracias, don César.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente.
A sido la sección de innovación hoy dedicada a la última hora, esta cumbre contra el cambio climático en Katowice, en Polonia.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
8:40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y no se nos ha olvidado que tenemos hoy concurso también. Música polaca de fondo. ¿Y qué es lo que están en juego hoy? Pues están en juego cuatro agendas taurinas y están en juego también cuatro auriculares inalámbricos que se pueden conectar al teléfono. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué es lo que preguntamos? El nombre de la ministra de Transición Ecológica, nombre de la ministra de Transición Ecológica que preside la delegación española aquí en la COP24 de Katowice. A la que no le gustan desde el punto de vista personal ni la caza ni los toros. Esta es la pregunta. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado: almohadilla agropopular COP24. Almohadilla agropopular COP24, y voy a deletrear ese COP, que es COP. COP. Almohadilla agropopular COP24, solo en el caso de Twitter. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta red social. Igual de fácil, entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito es que no se olviden de pulsar en me gusta.
Bueno, pues esperamos sus comunicaciones. Mientras tanto, vamos a hablar de protestas.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para...
En los últimos días se han registrado en España varias protestas. Por ejemplo, los apicultores han continuado con sus movilizaciones para exigir un etiquetado claro en la miel. Más datos.
Una de ellas se celebró en Madrid el jueves frente al Congreso de los Diputados para reclamar a los partidos políticos que en la etiqueta se aclare el país de origen y que se les proteja del dumping de China, que vende por debajo del precio de coste. Desde el colectivo apícola han solicitado que la miel solo se considere española cuando, como mínimo, el 51% de su contenido se haya recogido en España. También han demandado que se especifique en la etiqueta si el producto ha sido pasteurizado, ya que cuando se hace a más de 45 grados pierde propiedades y deja de ser miel. El martes también se registraron concentraciones de protesta convocadas por la COAG en 18 ciudades, todas ellas frente a grandes superficies comerciales. Con estos actos denunciaron los abusos de la industria envasadora de miel sobre productores y consumidores. Los apicultores, dice la organización, tienen la miel en los almacenes, ya que la industria envasadora ha dejado de adquirirla y recurre a producto de fuera de menos calidad, pero mucho más económico.
Don Ángel Díaz, responsable apícola de COAG, muy buenos días.
Buenos días, César.
Saludos desde Cracovia y desde Katowice. ¿Qué pasa con la miel, con el sector de la miel en España?
Pues mira, estamos en un año bastante complicado porque el año 2018 para nosotros productivamente ha sido un año malo, con más del 50% de pérdida a consecuencia de esto que todos llamamos cambio climático. Se van las floraciones, unas no llegan a tiempo, otras se van a destiempo. O sea, la producción nuestra ha caído bastante. Pero, claro, como sabes tú perfectamente, los productores solemos decir, pues hemos tenido una mala cosecha, lo mismo tendremos un año bueno de precios. Justamente lo contrario, cuando llegamos a las ventas de nuestra miel, que se suelen hacer entre agosto y septiembre, nos encontramos que la gran industria que nos compra la miel y después la se dedica a envasarla y a distribuirla, primeramente no quiere miel española, a los apicultores les cuesta muchísimo encontrar quien la compre, pero después las ofertas que tenemos son bastante por debajo de, lo, de los costes de producción establecidos en 2,70 aproximadamente, pues nos estaban ofreciendo cercano a los 2 euros. Y como tú sabrás, eso es totalmente inasumible. Trabajar 50 céntimos por debajo de los costes de producción es levantarte a recolectar pérdidas. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora mismo en España. La miel en los almacenes y en los centros de distribución y en los lineales, mieles mezcla, todo miel en mezcla. Que nosotros no decimos que sean ilegal, pero sí un poco inmoral.
Petición a la administración por un lado y petición a los consumidores por otro.
Efectivamente, ahora mismo tenemos una campaña que aquí quiero trasladar en tu programa: compre usted miel etiquetada Origen España y no tendrá ninguna duda de que está comprando miel de apicultor. Y la administración estamos trabajando codo a codo con ella, con este nuevo Real Decreto que se está elaborando, donde todas las organizaciones profesionales agrarias, las tres que hay en este país, y la Federación de Cooperativas, estamos trabajando con el gobierno para llevar a un etiquetado de la miel bastante claro, el más avanzado de toda Europa a día de hoy, porque solamente 2-3 países lo hacen, un par de ellos muy anecdóticamente, e Italia un poco mejor. Nosotros tendremos el más avanzado de toda Europa.
¿Y están en peligro las abejas por el cambio climático?
Nosotros los apicultores creemos que sí, que la situación que se está ahora mismo trasladando a la apicultura y a los polinizadores, está bastante dañado el mundo de los polinizadores por bastantes temas, ¿no? Y el más importante, lo reconoció la Unión Europea recientemente, el tema de los neonicotinoides, que están afectando bastante a los polinizadores, claro, y a nuestras abejas en particular, ¿no?
Pues muchas gracias, don Ángel Díaz, responsable apícola de COAS, por habernos acompañado y muy buenos días.
A vosotros buenos días.
Y ahora nos vamos hasta Extremadura porque allí también hay movidas.
Que polvo la molinera, y si no se le quitan bailando los colores a la molinera, y si no se le quitan...
Don Herminio Iñiguez es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Han convocado una manifestación para el próximo lunes. Don Herminio, muy buenos días.
Hola, don César, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles son los motivos de esta convocatoria? ¿Cuándo va a tener lugar?
Bueno, pues esta convocatoria, esta manifestación tractorada que queremos hacer en Extremadura para concentrarnos en Mérida, en la Consejería de Agricultura, la Consejería de Medio Ambiente, porque Consejería de Agricultura como tal no tenemos, pues demandamos, igual que el 27 de marzo, que hicimos otra, esta es continuación de aquella por el caso omiso que nos han hecho, y es pues demandando ni más ni menos que unos precios dignos para nuestros productos, que permitan una rentabilidad de nuestras explotaciones y no el enriquecimiento de los intermediarios. Igual que, bueno, que se controlen los insumos, todos los costes de nuestra explotación se están van al alza por el alto precio pues de productos como el gasóleo, los abonos, y no van en concordancia con la subida de nuestras ventas. Y luego, bueno, pues también pedir que se haga una defensa, que se defina bien nuestro modelo agrario y que se haga una lucha, a cara de perro por nuestra PAC y nuestros derechos y nuestras ayudas del sector agrario extremeño, porque, bueno, es necesario que la agricultura no pierda fuerza en una comunidad donde el motor económico es la agricultura.
¿De dónde va a salir? ¿Dónde va a terminar?
Sí, bueno, mira, César, esta manifestación Agriga colabora, igual que la Asociación de Valle del Jerte, que donde hay cereceros y demás cultivadores, y la organiza la Plataforma 27M que se ha creado a razón, digamos, de la anterior manifestación. Vamos a salir sobre las 8 de la mañana de nuestros pueblos en Vegas Altas, con los tractores, y vamos a incorporar una Nacional 430 con idea de que a las 9 nos vayamos uniendo los tractores a partir de Villanueva de la Serena, Santa Amalia, y a las 12:30 estemos en Mérida, en la consejería. Con lo cual invitamos a todos los agricultores pues a que, si no pueden con tractores, por lo menos a pie, en coche, estén allí pues para apoyar la defensa de nuestro sector. Agricultores y ganaderos, don César, que es importante decirlo.
De acuerdo, pues muchas gracias, don Herminio Íñiguez. La semana que viene daremos cuenta de los resultados de esta movilización, la primera de las que van a tener lugar en Extremadura la semana que viene. Don Herminio, ¿alguna cosa más?
Bueno, nada, César, como ha dicho, es la primera de las que van a tener. Lo que sí nos sentimos muy orgullosos los agricultores es que este ha sido un movimiento que viene desde el campo, desde los agricultores, y ahora esta semana también organiza una la Unión de Extremadura, y en enero una Asaja y UPA. Bueno, pues está bien que gracias al movimiento de la plataforma 27M se movilicen o pierdan esa pasividad y esa inmovilización que tenían las organizaciones profesionales y se muevan ya de una vez por la defensa de nuestro sector, que al final, bueno, pues nos viene bien a todos que ese movimiento se lleve a cabo.
Gracias, don Herminio Íñiguez. Muy buenos días.
Venga, muy buenos días y gracias a usted, César, por su apoyo.
El resistiré otra vez.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré. A ver, Cinta, vete preparando un villancico, que vamos a hablar con Sor Micaela de Dulce Tentación. Mientras tanto, recuerdo que nos encontramos hoy emitiendo este programa desde Cracovia, al lado de Katowice, donde se está celebrando la COP24, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que debería alcanzarse un acuerdo para poner en marcha los acuerdos de París que se lograron hace ahora 3 años. Pero tal y como nos contaba el comisario de Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete, al comenzar el programa, pues la situación ahora mismo, hasta ahora de la mañana, es de bloqueo. ¿Y me pones ese villancico, Cinta? Saludo a Sor Micaela de la Congregación de las Clarisas en Carrión de los Condes. Sor Micaela, muy buenos días.
Buenos días, mi Dios, César.
Para bueno, se está celebrando.
Dígame.
Muchas gracias. Se está celebrando estos días la cuarta edición de Dulce Tentación, la exposición y venta de productos artesanales elaborados por comunidades religiosas de monasterios y conventos de las 9 provincias de Castilla y León. ¿Dónde se celebra, Sor Micaela?
En las Cortes, en el Palacio de las Cortes de Valladolid. Estamos representadas 31 monasterios. Y creo que es una cosa, como también hablamos el año pasado y siempre cuando es lo mismo se dice también lo mismo, es bueno porque somos muchas comunidades las que nos sentimos beneficiadas de esta idea, de esta propuesta de la Fundación Villalar con la Junta de Castilla y León, y la verdad creo que todas estamos muy contentas, ¿eh?
¿Qué es lo que se pueden encontrar allí las personas que acudan?
Se pueden encontrar de dulces y de cosas de Navidad, todo lo que usted quiera, porque en algunas comunidades nos repetimos, pero cada una le da su toque distinto, ¿eh? Y nosotros, por la general, estamos haciendo lo mismo que hacemos durante el año, añadiendo las figuritas de mazapán y las glorias, que son de mazapán y yema. Después, los productos vienen a ser los del año, que son amarguillos, almendrados, tortas de Santa Clara, las frutas de San José, que ya sabe que ahora San José estaba afanado preparando la cuna al niño, y al cepillar la madera hemos estado recogiendo, y eso es lo que está tan dulce, dulce, como hecho por un santo.
Bueno, pues anime usted, Sor Micaela, a los amigos de Valladolid y zonas limítrofes a acudir a este acto.
Sí. Yo les animo porque, además de lo que podemos hacer nosotras, están las comunidades que hacen los turrones, mazapanes, los polvorones, es decir, hacen de todo. Hay los licores de los monjes. Yo creo que ahí es para perder el gusto, con todo lo que hacen. Y yo les animo a que vayan, porque a nada que cada uno compre una cajita, pues ya nos ayudan, como dicen ahora, un montón.
Señor Micaela, como no tenemos ocasión, supongo, pues feliz Navidad y muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Igualmente, César, felices Pascuas para todo el mundo, ¿eh?
Muy gracias. Buenos días.
Muy buenos días.
Se nos había quedado en el micrófono una última manifestación que tuvo lugar ayer y estuvo convocada por quien ahí acudieron citricultores, Eugenia.
Sí, estaba convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores, FEPAC y UPA. Cortaron ayer el tráfico durante una concentración para denunciar la crisis de precios de la campaña citrícola. Los organizadores han cuantificado las pérdidas de los productores de naranjas en 163 millones de euros, motivadas por la situación de los mercados y el comportamiento del clima también. Asimismo, han reclamado medidas concretas a corto plazo que alivien los problemas más inmediatos y una hoja de ruta para el futuro que permita al sector aumentar su competitividad. La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, les recibió después y abogó por una mejor organización y planificación de las campañas.
Mamen, ¿algún comentario que nos haya llegado ya a través de las distintas vías, muy brevemente?
A través de Twitter, José Vicente Meneses nos ha mandado un vídeo sembrando ajo morado en Albacete. Juan Vicente Pérez nos decía hace unos minutos que tienen 5 grados en Benissanó y denuncia la campaña ruinosa de los cítricos. El usuario Triste Se Queda nos manda fotos del amanecer en Onzonilla, León, y los fosfonautas se hace eco en su perfil de la emisión de nuestro programa hoy desde Polonia.
Pues estamos aquí en Cracovia, al lado de Katowice, donde está teniendo lugar esa COP24, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos emitiendo hoy desde Cracovia, al lado de Katowice, donde tiene lugar la COP24, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, también nuestro agradecimiento y nuestra petición de que se queden con nosotros, porque hay muchas cosas que contar, como el siguiente comentario que lleva por título el presupuesto de la Unión Europea, la futura PAC, el clima y Teresa Rivera.
Larga es la espera, ¿pa' quién espera? Pero más larga es la espera sin saber lo que se espera.
Ya está claro. Ni el marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-27 ni la futura PAC se aprobarán durante la actual legislatura del Parlamento Europeo. Así a bote pronto, eso supondrá que la nueva PAC no podrá entrar en vigor en 2021 tal y como quería la Comisión Europea en un principio y su aplicación se retrasará al menos 2 años. En la cumbre europea celebrada este jueves y ayer se aprobó una declaración en la que se fija como objetivo aprobar el citado marco presupuestario en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar a mediados de octubre de 2019. En paralelo, tendrá que ir el proceso de aprobación en el Parlamento Europeo ya con nueva composición tras las elecciones de finales de mayo de 2019. Eso suponiendo que esta Cámara no se vuelva ingobernable por el auge de los partidos populistas, extremistas y antieuropeos. Mientras no haya presupuesto, malamente pueden avanzar las negociaciones sobre la nueva PAC, que también se retrasarán. Mientras esto sucedía en Bruselas, en Katowice, la ciudad polaca donde se celebra la llamada COP24, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las negociaciones para aplicar el Acuerdo de París se atascaban y a esta hora de la mañana siguen atascados. Uno de los bloques más ambiciosos es justamente el encabezado por la Unión Europea. Según la propuesta de la Comisión Europea, el 25% del presupuesto de la UE para el periodo 2021-27 y el 40% del destinado a financiar la futura PAC están vinculados al cumplimiento del Acuerdo de París y a los objetivos de lucha contra el cambio climático. Y en esta ciudad, en Katowice, ha estado toda la semana la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una auténtica especialista en esta cuestión, que no ha salido de un charco cuando se ha metido en otro. El último ha sido su posición personal en contra de los toros y la caza, que ha provocado malestar en estos sectores y también entre los varones socialistas de algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura. Antes habían sido sus posiciones en materia de política de agua y de trasvases, y antes, a poco de llegar a este puesto, sus declaraciones sobre que el gasóleo tenía los días contados. Lo dicho, que va de charco en charco.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata.
Recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Están en juego 4 agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Está por ahí Vidal, mamén, buenos días.
Aquí estoy, buenos días.
¿Qué tal te encuentras?
Pues, vamos, me encuentro fenomenal. Lo que sí pienso que esa señora ministra, no sé si todavía está en el Consejo de Ministros, porque están buenos los de los toros y buenos los de la caza. ¿No se ha dado cuenta?
Pues está, sigue.
Pues no se ha dado cuenta la repercusión económica que tiene eso, todos esos dos sectores.
Bueno, pues sorteamos 4 agendas taurinas y también 4 microauriculares inalámbricos que se pueden conectar al teléfono vía Bluetooth. 4 microauriculares inalámbricos que se pueden conectar al teléfono vía Bluetooth para que vayan ustedes hablando sin llevar el teléfono en el oído. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Nombre de la ministra de Transición Ecológica que preside la delegación española en la COP24 que está teniendo lugar en Katowice. Más claro, agua. Y formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además en esta red social también es imprescindible para optar a los 2 premios de hoy que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopularcop24. #agropopularcop24. COP es COP, COP. Y si prefieren participar a través de Facebook, en esta vía también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta para optar al premio.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Agapito Modroño nos saluda desde Villalpando, en Zamora, donde ha amanecido lloviendo, y dice que Castilla y León se está despoblando muy rápidamente. Francisco Caña ha apuntado que en Málaga han tenido una semana con algo de frío y viento, algo poco habitual en la zona. Eusebio Álvarez nos dice que en Suances la mañana está suave y nublada. Juan Antonio Moreno, por su parte, nos cuenta que en Córdoba el día está despejado y fresquito. Bernardo Mur comenta que en Huesca el tiempo también es frío. Francisco Martínez nos cuenta que está podando los frutales y Jesús Fernández se encuentra, según nos dice en su correo, cogiendo aceituna.
Pues vamos a repasar ahora los 9 titulares correspondientes a las 9:01 de la mañana, a las 9:06. Durante los próximos días las lluvias afectarán a puntos del norte y oeste de la península por el paso de varios frentes. En el resto del país predominará el tiempo estable.
La reserva hidráulica ha subido 10 hectómetros cúbicos. A comienzos de esta semana se encontraba al 54,8% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura hará un seguimiento de la situación de crisis que atraviesa el sector de los cítricos y apoyará la transformación de la fruta en zumo con cargo a los planes operativos.
Las organizaciones agrarias de Castilla y León siguen denunciando la decisión de Azucarera de rebajar los precios que paga por la remolacha. El Gobierno regional pide a Bruselas medidas para paliar la caída de precios.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó en un 0,5% en noviembre. El producto que más influyó en esta bajada fueron las frutas frescas, que registraron una caída del 6,4%.
En las bolsas internacionales, subidas generalizadas esta semana en los precios de los cereales. La soja bajó en Chicago.
El precio de la avena ha vuelto a subir esta semana en algunas lonjas nacionales, mientras que en otras la cebada ha bajado, el resto de los cereales se ha mantenido sin cambios.
Vuelven las subidas a los precios de las almendras en Mercamurcia.
Y bajadas esta semana en los precios del aceite de oliva virgen extra, que se ha situado por debajo de los 3 euros por kilo. Estamos en Agropopular y llega el momento de conocer la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Saludo nuevamente a Rubén del Campo. Rubén, buenos días.
Buenos días de nuevo, César.
Y a nuestra chica del tiempo, Lucía Díaz. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo nos espera este fin de semana?
Bueno, pues hoy sábado esperamos una jornada lluviosa en Galicia, porque se acerca un frente desde el Atlántico que va a dejar lluvias en esta comunidad y que serán más abundantes cuanto más cerca del Atlántico nos encontremos. Las precipitaciones se van a extender también a la provincia de León, a Asturias, y puede llover algo pues en el Cantábrico Oriental, en el Pirineo Navarro y en otros puntos de la Meseta Norte, como en Zamora, que ha comentado antes un oyente, que ya estaba lloviendo. En el resto del país, incluidos los archipiélagos, no esperamos precipitaciones. El viento, eso sí, va a soplar con fuerza en zonas del noroeste peninsular y en puntos de montaña de la mitad oriental, aunque a lo largo del día va a ir calmando. Y las temperaturas hoy suben en todas las regiones, especialmente en la mitad norte y en el este.
Para mañana domingo, Lucía.
Pues mañana el frente seguirá avanzando hacia el este y dejará de nuevo precipitaciones en Galicia. También lloverá, especialmente durante la primera mitad del día, en las comunidades cantábricas, en Pirineos, Castilla y León, zona centro y Extremadura. Puede llover también débilmente en puntos de Andalucía y Castilla-La Mancha. En el resto del país tendremos algunas nubes altas, pero sin lluvias. Y las temperaturas bajarán en el norte peninsular y subirán algo en ambos archipiélagos.
¿Cómo va a comenzar la semana, Rubén?
Con tiempo tranquilo. El lunes predominarán los cielos poco nubosos y tan solo puede caer alguna lluvia débil en el oeste de Galicia, Cantábrico y puntos de los Pirineos. En el resto de España no esperamos precipitaciones, aunque eso sí, vuelven los bancos de niebla a muchas zonas del interior, especialmente de las mesetas y de Extremadura. Además, en algunos casos los bancos de niebla pues puede que no levanten en todo el día. Las temperaturas van a bajar y aparecerán heladas nocturnas en el interior de las comunidades cantábricas, en Navarra, en Aragón, en ambas Castillas y también en la Comunidad de Madrid.
¿Y va a seguir el tiempo tranquilo los días siguientes, Lucía?
Pues la verdad es que no, porque el martes va a llegar un nuevo frente atlántico que va a dejar precipitaciones en buena parte de la península. Serán más abundantes cuanto más al oeste, sobre todo en Castilla y León, Galicia y norte de Extremadura. No afectarán estas lluvias ni a las regiones mediterráneas ni a los archipiélagos y las temperaturas diurnas subirán, aunque seguirán heladas, las heladas nocturnas van a continuar. El miércoles también seguirán las lluvias en Galicia y zonas próximas y lloverá en Navarra, Aragón y Cataluña, con nevadas en las montañas por encima de unos 1.000 a 1.500 metros. Las temperaturas bajarán este día y se repetirán las heladas en las zonas del interior.
¿Y cómo acabará la semana, Rubén?
Bueno, pues con cierta incertidumbre todavía, parece que la atmósfera tiende a estabilizarse de nuevo después de estos dos días más revueltos. El jueves todavía lloverá en puntos de la vertiente atlántica peninsular y en Baleares, pero a partir del viernes, que por cierto es el día que comienza el invierno, pues parece que predominarán los cielos poco nubosos en general, salvo en el tercio norte, y bueno, volverán los bancos de niebla al interior y las temperaturas, eso sí, en general parece que van a subir.
Concrétanos eso de la llegada del invierno.
Sí, pues el invierno, el otoño actual dará paso al invierno exactamente el día 21 de diciembre, el próximo viernes, a las 23 horas y 23 minutos. Una estación que va a durar 89 días y 20 horas hasta el 20 de marzo, en el que dará el relevo la primavera.
Pues ponnos música polaca, cita.
Estoy
La reserva hidráulica ha subido 10 hectómetros cúbicos y ha autorizado un trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura y el PP presentará un plan nacional hidrológico. Más datos de esto último, Lucía.
Pues sí, lo ha anunciado esta semana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha dicho que va a presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para elaborar un nuevo plan nacional hidrológico. Tras reunirse con regantes de Murcia, Almería y Alicante, explicó que el plan tendrá una dotación presupuestaria de 20.000 millones de euros y que incluirá más de 300 actuaciones, entre ellas acabar las obras pendientes en las infraestructuras dañadas, ampliar los envases y garantizar los trasvases. En este sentido, Casado ha asegurado que con esta propuesta el Partido Popular se compromete a crear una política de acceso a los recursos hídricos a nivel nacional, con el mantenimiento del trasvase Tajo Segura, que a su juicio, por primera vez en la historia, se ha suspendido de forma unilateral, habiendo recursos suficientes.
Eso es lo que ha dicho Pablo Casado, lo anunció en Murcia. Estamos en Agropopular, un consejo y hablamos de vino y azúcar.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
De vino.
Cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
El Ministerio de Agricultura ha presentado ya su propuesta sobre concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2019. Más datos, Eugenia.
Plantea en concreto la concesión de autorizaciones para 4.747,50 hectáreas de nuevas plantaciones, lo que equivale al 0,5% de la superficie existente. Además, según la propuesta, en las zonas geográficas delimitadas por las denominaciones Cava y Rioja, solo se otorgarán autorizaciones de nueva plantación para 0,1 hectáreas. En el caso del Cava, además, el Ministerio plantea conceder autorizaciones de replantación para 377 hectáreas. Esta superficie es muy superior a la que se autorizó para 2018, pero en Extremadura la consideran insuficiente. Las organizaciones APAG y la Unión y la propia Consejería de Políticas Agrarias consideran que la propuesta del Ministerio supone un freno al crecimiento del sector del cava en la región. La consejera Begoña García Bernal ha anunciado que en el periodo de alegaciones pedirá que la superficie de replantación en esta comunidad pueda incrementarse entre 700 y 900 hectáreas. La decisión definitiva debe adoptarse antes del 30 de diciembre y las solicitudes para acceder a las autorizaciones en 2019 podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28 de febrero.
Y del vino al azúcar. Durante esta semana han continuado las protestas contra Azucarera por rebajar los precios que paga por la remolacha, por querer rebajarlos. En el caso de la Unión de Campesinos de Castilla y León, ha criticado la disminución de 6,5 euros en el precio que pretende abonar por cada tonelada, a pesar de que el pago se encuentra establecido en el acuerdo marco interprofesional. Más datos.
Asaja Salamanca ha lamentado por su parte la decisión de esta empresa y ha instado a las administraciones a que determinen medidas oportunas para que los profesionales no abandonen este cultivo. En La Rioja, la Unión de Agricultores y Ganaderos ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, para abordar las posibles medidas de esta región ante el anuncio de Azucarera. La organización ha apuntado que si finalmente sigue adelante la bajada de precios, acudirán al arbitraje para hacer cumplir a la empresa los compromisos que ha firmado con las organizaciones representativas del sector. Y en Álava, el sindicato agrario UAGA ha señalado que la decisión unilateral de Azucarera de bajar el precio pone en riesgo la continuidad de las explotaciones de la provincia. La consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en la necesidad de articular medidas contra la caída del precio del azúcar, como la exportación de producto o la retirada de producción. También ha pedido a las instituciones europeas que tomen acciones contundentes para equilibrar el mercado. A su juicio, esta situación está vinculada con la reciente propuesta de precios planteada por Azucarera a los sindicatos y organizaciones agrarias.
Azúcar pan amargao, azúcar, canela y miel, azúcar que he caminao, el que lleve esa mujer. Yo no estoy equivocado, sé de qué pueblo es usted. Si usted no es de taco taco, de Punta Brava no es.
Seguimos en Agropopular, es el momento del consultorio sobre la PAC, hoy un poco más retrasado que habitualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Ahí está la ventanilla y saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Cáceres a los oyentes.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Bueno, pues hace frío, pero muchísimo menos que ahí, donde está usted, ¿eh? Está algo nublado también.
Efectivamente.
Bueno, hoy me he levantado liberal. A ver, ¿qué pregunta quiere responder usted?
Bueno, yo empezamos por la primera y por seguir un orden.
Sí.
Sí, venga. el señor Don Juan, que ha heredado las hectáreas de tierra, sí.
Sí, ha heredado 9 hectáreas de tierra, no es agricultor ni puede serlo, mi intención es arrendar las tierras. ¿Podría yo, arrendador, con autorización del arrendatario, tramitar las ayudas de la PAC? El objetivo sería no pasar la PAC al arrendatario, evitando así que pueda no devolverla al finalizar el tiempo de arrendamiento.
Bueno, pues don Juan no va a poder hacer lo que plantea. Entiendo que no tiene la intención de explotar directamente esa tierra que ha heredado y quiere arrendarla. Por lo tanto, no va a ser agricultor activo y por ello no va a poder cobrar las ayudas directas de la PAC. Además, la superficie que se declararía tendría que estar a su disposición y en este caso pues estaría a disposición del arrendatario. Y esto no se solventa con una autorización de este, no se solventa con una autorización del arrendatario. Por eso, don Juan no podría hacer lo que pretende. Pero no se preocupe y tenga en cuenta lo siguiente. Usted va a arrendar las tierras y además puede arrendar los derechos de ayuda. Para hacer esto último, tiene que realizar una comunicación a la consejería indicando durante cuántas campañas quiere arrendar esos derechos, 2, 3, 4, las que decida. Y cuando finalice ese plazo que usted ha indicado, automáticamente la consejería de su comunidad autónoma, sin ningún tipo de intervención del arrendatario, le va a devolver esos derechos a don Juan para que pueda arrendarlos otra vez o venderlos, lo que decide. La precaución que debe de tener don Juan, y ya lo hemos advertido en alguna otra pregunta, es que previsiblemente habrá una nueva reforma, aunque retrasada, como usted bien dice, en 2022 o 2023, y previsiblemente también una nueva asignación de derechos. Por lo tanto, deberá estar atento a esa circunstancia para que en el plazo que dé la Administración para ello se indique a quién asignan los nuevos derechos, a usted, al arrendatario. Puede incluso recoger esta situación en el acuerdo de arrendamiento.
Pero eso suponiendo que don Juan tenga ahora los derechos. El problema estaría en si no tiene los derechos.
Claro, los derechos, cuando una persona arrienda los derechos de ayuda, al terminar el plazo que ha decidido durante ese arrendamiento, la Administración le devuelve directamente, en este caso a don Juan, esos derechos. Y él, como no los puede utilizar porque no es agricultor activo, tiene que volver a arrendar o a ceder o a vender lo que él decida. Claro, si viene una reforma, ya sabe que cuando viene una nueva reforma todo se descontrola, todo es nuevo, y en ese lío que se forma en una nueva asignación hay que decidir a quién se asignan esos nuevos derechos, y esa es la precaución que tienen que hacer o que deben de tener los propietarios que arriendan esos derechos en el momento de una nueva asignación, estar pendiente con su comunidad autónoma.
Consultas para doña Mercedes Morán, una de nuestras analistas, en nuestra página web, a través de nuestro correo electrónico, oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Pregunta de Jesús Mari a través de Twitter sobre explotaciones prioritarias. El agricultor debe solicitar la inclusión de su finca adquirida antes o a la vez que se hace la compra, o puede solicitar la modificación pasados 2 meses y tener derecho a los beneficios fiscales.
Bueno, primero quiero destacar que la condición de explotación prioritaria hay que cumplirla en el momento de la compra de la finca, justo en ese momento. Y además es imprescindible incorporar en la escritura de compraventa esa condición de explotación prioritaria del comprador. Y el compromiso tiene que quedar reflejado así en la escritura, el compromiso de que si las fincas que está comprando fueran enajenadas, arrendadas o cedidas durante los 5 años siguientes, deberá pagarse previamente el impuesto completo y los intereses de demora. En la pregunta de don Jesús Mari no queda claro si en el momento de la compra tenía la calificación de explotación prioritaria. Si no la tenía en ese momento porque no cumplía las condiciones, evidentemente, como he dicho, no va a tener derecho. Si lo que ha ocurrido es que cumple las condiciones de explotación prioritaria en el momento de la compra de la finca. Tiene además la certificación autonómica que así lo acredita, y lo que ha ocurrido es un olvido al no indicarlo en la escritura de compraventa y quiere hacerlo dos meses después, pues me temo que va a tener que consultar con un abogado, porque hay que estudiar con detalle la documentación de su caso. La posibilidad de una subsanación de una escritura de compraventa dos meses después y de pedir la devolución del ingreso de un impuesto indebido existen, claro que existen, pero es que cada caso es distinto y además incluso las comunidades autónomas pueden tener criterios diferentes, por lo que yo vuelvo a recomendar a don Jesús Mari que si lo que desea es seguir en esta línea de conseguir ese beneficio fiscal, que un abogado deba estudiar el detalle de su documentación de este caso concreto.
Muchas gracias, doña Mercedes Morán. Muy buenos días. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Capítulo de pago de ayudas. La Junta de Andalucía ha informado que la próxima semana iniciará el pago de más de 637 millones de euros correspondientes a las ayudas directas de la PAC 2018. Más datos, Eugenia.
En total se beneficiarán de estos incentivos más de 217.000 agricultores y ganaderos andaluces. Con este nuevo abono, la Junta alcanzará los 1.200 millones de euros. Este pago supone alcanzar, por un lado, casi el 100% del abono de las ayudas del régimen de pequeños agricultores y, por otro lado, el 95% de los importes previstos del régimen de pago básico, pago verde y pago adicional de jóvenes. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que ha alcanzado ya los 237 millones de euros pagados en ayudas directas en esta campaña dentro del primer pilar de la PAC. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado el abono de más de 6 millones de euros para 300 ganaderos de ovino y caprino correspondientes al primer pago de los derechos especiales de ayudas acopladas.
Finalizamos así esta sección dedicada a hablar de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso.
De pueblos y de despoblación, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, organizó esta semana en Madrid el segundo Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo. Más datos del encuentro.
Pues en este encuentro han participado más de un millar de mujeres rurales de todo el mundo y se ha reivindicado su papel en esta sociedad, pues sin ellas, se dijo, no hay futuro y no será posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. Según la presidenta de la asociación, Carmen Quintanilla, las mujeres continúan con barreras especiales que se suman a la discriminación que aún existe en el conjunto de la sociedad. En la mesa de las conclusiones estuvo la reina Leticia, acompañada por el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Y primer foro de desarrollo rural Pueblos con Futuro en Guadalajara.
Se celebró el jueves, estaba organizado por los grupos de desarrollo rural de la provincia para buscar soluciones realistas contra la despoblación. Las medidas se recogieron en el manifiesto de Sigüenza. Entre otras, se encuentran el reconocimiento de la singularidad y las particularidades jurídicas del medio rural y que se modifique la financiación de las corporaciones locales teniendo como factor evaluable la despoblación. Otro de los puntos que incluyeron fue la petición de bonificación del 50% en la cuota de autónomos rurales y ayudas a la creación de empleo incrementadas en un 150% sobre el resto.
Y hablamos ahora de la venta a pérdidas. La nueva normativa sobre venta a pérdidas que el Gobierno aprobó la semana pasada no ha gustado al sector agrario, que considera que es un paso atrás inaceptable.
Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA y cooperativas agroalimentarias han calificado la reglamentación de compleja, subjetiva y arbitraria y subrayan que será muy difícil que las infracciones por esta práctica deriven en la apertura de expedientes. Recordemos que la disposición recoge la prohibición de la venta a pérdidas en los supuestos en los que se consideren como una práctica desleal. La norma incluye cuatro supuestos, entre ellos que la práctica tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto, que pueda inducir a error al consumidor sobre el nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento o que su objetivo sea eliminar a competidores del mercado. Organizaciones y cooperativas señalan que ya no bastará con demostrar que el precio de venta es inferior al de compra, factura contra factura, sino que habrá que demostrar también que la práctica tiene carácter desleal, lo que, dicen, complica enormemente la denuncia de la misma. Además, consideran que debería haberse regulado en la ley de la cadena alimentaria para proteger al sector productor y no como se ha hecho en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica. La venta perdida, recordamos, figuraba en la Ley de Comercio Minorista, pero el Tribunal de Justicia Europeo la anuló el año pasado. El Ministerio de Agricultura defiende que esta nueva formulación reintroduce la prohibición con más seguridad jurídica.
¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
En la página web de Carrefour. Empezamos con las frutas, la granada 1,66€.
38 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
El pomelo rojo 1,59€.
19 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia también. ¿Y un último producto?
Terminamos hoy con la patata que cuesta en Carrefour 82 céntimos de euro el kilo.
26 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Tienes ese elegantísimo rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve 9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Estamos emitiendo desde Cracovia, al lado de Katowice, donde, en Polonia, donde se está celebrando la COP24, la cumbre, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima. Y es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 quieren que haya acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario para el otoño de 2019. Será con el nuevo Parlamento Europeo, que también tiene que dar su aprobación. Más titulares, Eugenia.
El Consejo Agrícola se reúne el lunes y el martes en Bruselas para hacer balance de las negociaciones sobre el futuro de la PAC, que no han avanzado como se esperaba.
Economía retoma la idea de exigir servicios bancarios mínimos en el medio rural.
Más comunidades y provincias españolas han sido declaradas esta semana como oficialmente libres de brucelosis ovina y caprina, brucelosis bovina y tuberculosis bovina.
El Gobierno trabaja en un proyecto de Real Decreto para la ordenación de granjas avícolas que incluirá las explotaciones de aves de puesta.
En el mercado del porcino de capa blanca continúan las repeticiones en los animales cebados, mientras los lechones siguen subiendo. El ibérico de bellota ha alcanzado nuevos niveles récord.
La semana terminó con repeticiones en los precios de los corderos pese al aumento de la demanda de cara a las fiestas navideñas.
En el mercado del vacuno, las hembras oscilaron entre repeticiones y subidas y los machos repitieron.
Los precios del conejo continuaron cayendo por la baja demanda registrada en el mercado. Los huevos y el pollo se mantienen sin cambios. Y recuerden que hoy está activo nuestro sorteo, nuestro concurso. Con música polaca de fondo, lo que estamos preguntando es el nombre de la ministra de Transición Ecológica que preside la delegación española en la COP24 de Katowice y a la que no gustan, a título personal eso sí, ni la caza ni los toros. Esta es la pregunta. Están en juego 4 agendas taurinas para 2019 y también están en juego 4 microauriculares inalámbricos para que puedan librarse del teléfono, no tener que ir con el teléfono, por ejemplo, pegado al oído, escuchar música. Esto es lo que está en juego. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través también, por supuesto, de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, no se olviden que para optar a los dos premios es imprescindible, en el caso de Twitter, que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado, #AgropopularCOP24. #AgropopularCOP24, COP se lo deletreo, es COP. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta, no se olviden.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Precisamente a través de Facebook, Antonio Miguel Molina nos saluda desde Barcelona y nos cuenta que allí tienen 6 grados. José Castro nos da los buenos días desde Vélez de Benaudalla y dice que el día está totalmente claro, pero que hace mucho frío. Tienen en este momento 5 grados. Margarita Martínez, también a través de Facebook, desde San Vicente de la Barquera, nos cuenta que el cielo está nublado y que tienen ya unos 12 grados. Ana Rodríguez nos da las gracias por nuestro programa desde Cáceres y dice que allí el día ha amanecido fresquito. Justo Rubio también nos cuenta el tiempo en Pajares de los Oteros, en León. Allí en esta ocasión está lluvioso. Juan Muñoz, también en Facebook, nos saluda desde Almoharín, el pueblo de los higos, donde dice que hace un día estupendo para recoger los palos de poda de sus queridas higueras. María Luisa, desde Arjonilla, dice que están en plena recolección de la aceituna y que habrá una gran cosecha. Y Jesús Alfaro nos da los buenos días desde Albacete y nos cuenta que la mañana está fría, tienen 0 grados y que hay humedad en el ambiente. Comenta que algo así como parecido a Cracovia.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado de cereales, pues han predominado las repeticiones si nos atenemos a lo que dicen desde las lonjas. Por ejemplo, la lonja de León, el trigo pienso 186 euros, la cebada 181, en este caso con recorte de 2 euros, y el maíz de secadero 182 euros, repetición de precios. También repeticiones generalizadas en la lonja del Ebro y en la lonja de Ciudad Real, excepto la cebada, que ha bajado 4 euros. Sin embargo, comerciantes de cereales nos dicen que el mercado opera a la baja, que la cebada se ha pagado entre 2 y 3 euros menos, que el trigo entre 1 y 2 euros menos y el maíz ha bajado 1 euro. Y vamos con otros productos, Mariluz Álava, pasamos por ejemplo al aceite de oliva.
Pues los precios en origen del aceite de oliva no registraron una tendencia clara a lo largo de la semana. Fuentes de Oestepa han destacado una caída registrada en el aceite extra al aumentar la oferta en el mercado, cerrándose operaciones a partir de 2.800 euros, mientras que el resto de las calidades repitieron: el virgen entre 2.450 y 2.500 euros y el lampante a 2.350 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también recogió descensos en aceite extra de hasta 300 euros en relación a la semana anterior, situándose entre 2.700 y 2.900 euros por tonelada.
En cítricos, en la lonja de Valencia, las cotizaciones oscilaron entre bajadas y repeticiones, quedando entre 16 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol de la mandarina Clemenules y entre 18 y 25 céntimos de euro de la Clemenvilla. Las naranjas se sitúan entre 11 y 25 céntimos de euro por kilo en árbol, dependiendo de la variedad. Por su parte, la lonja de Córdoba volvió a registrar descensos en las cotizaciones de la naranja Navelina y repeticiones en Salustiana. Y en frutos secos vuelven las subidas en los precios.
Así es, esta semana hay que destacar las importantes subidas que se registraron en Mercamurcia de hasta 17 céntimos en la almendra Marcona. El resto de las variedades aumentaron entre 3 y 8 céntimos de euro por kilo en grano, oscilando entre 4,59 euros de la comuna y 6,50 de la ecológica. En la lonja de Albacete también se registraron subidas de entre 5 y 10 céntimos de euro en todas las variedades, salvo en Marcona, que repitió a 5,15 euros. En el caso de la lonja de Tortosa, las almendras Común y Mullar subieron 10 céntimos.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Cinta un par de cuñas y nos vamos a Bruselas.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega,
Tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López-Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje es...
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Nos vamos a Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos se han reunido esta semana en Bruselas con dos puntos claves en el orden del día: el repaso a las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2021-27 y el Brexit. En lo que respecta al presupuesto, las conversaciones se cerraron con una breve declaración en la que los dirigentes europeos piden a la próxima presidencia que prosiga con los trabajos con vistas a alcanzar un acuerdo en el otoño del año que viene. Se confirma, por tanto, que no habrá acuerdo sobre el presupuesto antes de las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Y en cuanto al Brexit, pues en Bruselas han dicho que no a las nuevas peticiones de la primera ministra británica. Y si ha habido cumbre europea, la semana que viene hay Consejo Agrícola.
Los ministros de Agricultura europeos celebrarán el lunes y el martes de la próxima semana su última reunión del año. En ella harán balance de las negociaciones sobre las propuestas de reforma de la PAC llevadas a cabo hasta ahora, que, como hemos venido comentando en Agropopular, no han avanzado mucho. Además, estudiarán una propuesta de la Comisión Europea que modifica la normativa actual con el fin de preparar normas transitorias y evitar desajustes en los pagos a la vista de que la nueva PAC no podrá entrar en vigor cuando estaba previsto en el año 2021.
Y después de 5 reuniones, los negociadores del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión no han conseguido ponerse de acuerdo sobre la normativa que regulará las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria a nivel comunitario.
Las instituciones mantienen posiciones divergentes sobre las prácticas que deben estar prohibidas y los operadores de la cadena a los que deben aplicarse las nuevas normas. Las conversaciones continuarán, por tanto, en el mes de enero y el objetivo es llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de mayo.
Y en 2017 el número de casos de las tres principales zoonosis que se registran en la Unión Europea se ha estancado después de varios años en los que estaban disminuyendo.
Las zoonosis son enfermedades animales que pueden transmitirse a los humanos y las más frecuentes en la Unión son la salmonelosis, la campilobacteriosis y la listeriosis. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el número de casos se ha estancado después de años de descensos y ha pedido más esfuerzos para seguir reduciendo las cifras.
Y ya que estamos en la crónica de Bruselas y estamos en Polonia, vamos a dar algunos datos de este país porque es una potencia agraria y lo va a ser todavía mucho más en los próximos años. Por ejemplo, para que sepan ustedes, es el tercer productor de cereales a nivel comunitario con una cosecha en torno a los 30 millones de toneladas, superado solo por Francia y Alemania, y está por delante de España. También se encuentra entre los tres principales productores de patata y de remolacha azucarera, es el primero en el caso de las manzanas. Además, figura entre los grandes productores de frutos rojos a nivel mundial. ¿Y en ganadería qué, Eugenia?
Pues en este caso cuenta con una importante cabaña de vacuno que ronda los 6 millones de cabezas, similar a la española, y con un censo también significativo de porcino que supera los 11 millones de animales. Es también el primer productor de carne de pollo y cuenta con una significativa producción de huevos. Su balanza comercial agroalimentaria es positiva. En el año 2016, que son los últimos datos de que disponemos, sus exportaciones de productos agrarios, tanto a otros países europeos como a países terceros, superaron los 25.800 millones de euros frente a unas importaciones de 17.500 millones.
Y ojo, porque está entrando un chorro de dinero aquí en Polonia para mejorar sus estructuras de todo tipo procedentes de la Unión Europea. Polonia fue el segundo mayor perceptor de fondos de la Unión Europea en 2017 con 11.900 millones de euros.
Por delante solo se situó Francia, que recibió 13.500 millones, y como dato, en ese año España recibió 9.664 millones. Si nos centramos en el capítulo de recursos naturales, que es en el que está incluida la política agraria común, Polonia recibió unos 4.000 millones. En este caso se situó por detrás de Francia, Alemania, España e Italia, en quinta posición. Pero lo más destacable de la relación financiera de Polonia con la Unión Europea es que es el primer perceptor neto de fondos comunitarios, es decir, que recibe de las arcas arcas europeas más de lo que aporta a esas arcas. El saldo positivo fue el año pasado de algo más de 8.500 millones de euros.
Y Cinta Molina, nuestra técnica de control, se ha buscado una becaria. Y mira por dónde, resulta que esa becaria es polaca. Se llama Camila. Camila, muy buenos días.
Hola César, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Eso que está sonando de fondo qué es? Explícalo tú.
Pues una canción que grabé ya hace tiempo, porque yo toco la guitarra y canto un poco, y me hacía mucha ilusión hacer una canción en polaco.
¿Cuántos años llevas viviendo en España?
Yo nací aquí, toda mi familia es polaca, vinieron hace 25 años y yo pues soy madrileña, yo me crié aquí, soy más madrileña que nada.
¿Entonces no eres polaca?
Sí, en mi pasaporte pone que soy polaca, así que los documentos me
digo, a ver si Cinta me ha engañado. Por cierto, ¿se porta bien Cinta contigo?
Muchísimo, muchísimo, es la mejor mentora que he tenido, mucha suerte con ella, la verdad.
Bueno, escuchamos un poquito de fondo tu música. ¿Cómo se dice buenos días en polaco? Porque es un idioma bastante complicado, Camila.
Un poco. Buenos días se dice dzień dobry, César.
¿Y adiós?
Do widzenia, hasta la vista, que se suele usar más.
O sea, hasta luego y hasta la vista.
Hasta la vista se dice do widzenia, o puedes decir cześć, que es como decir hola y adiós.
¿Has venido con frecuencia aquí a Polonia, Camila?
Sí, bueno, la última vez que estuve fue hace 5 años, cuando nació mi sobrina, y todavía no he podido volver. De hecho, me da mucha envidia que estés tú allí y yo esté aquí en Madrid, pero bueno.
Pues aquí yo he notado un cambio muy importante en Polonia de las veces anteriores que había venido, y supongo que en gran parte se debe a esa inyección de fondos del dinero de la Unión Europea. Muchas gracias, Camila.
Muchas gracias a ti, César.
Te esperamos cuando quieras venir por allí.
Perfecto, gracias.
Hablamos ahora de ganadería, de gallinas. El Ministerio de Real Decreto con las normas de ordenación de las granjas avícolas. Más datos.
El texto modificará la normativa vigente sobre ordenación de las explotaciones de avicultura de carne e incluirá por primera vez alas de puesta. Además, el proyecto actualizará las exigencias en materia de bioseguridad y sanidad animal, añadiendo nuevos requisitos o reforzando algunos de los existentes con el fin de minimizar los riesgos sanitarios en las explotaciones. Incluirá normas relativas al movimiento de animales, a la ubicación de las instalaciones y a la distancia mínima entre granjas. En materia medioambiental se centrará especialmente en las medidas dirigidas a reducir las emisiones de amoníaco de esta actividad, que según señala el Ministerio es responsable del 14% de las emisiones totales de este contaminante a la atmósfera en España.
Y esta semana se ha incrementado la lista de comunidades y provincias españolas declaradas como oficialmente libres de brucelosis ovina y caprina y de brucelosis bovina.
En lo que respecta a la ovina y caprina, el Comité Permanente de Sanidad Animal de la Unión Europea ha aprobado por unanimidad la declaración de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Cádiz y Ciudad Real como oficialmente indemnes de la enfermedad. En el caso de la brucelosis bovina, se consideran libres la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y las provincias de Almería, Granada y Jaén. Y además, Pontevedra está ahora oficialmente libre de tuberculosis bovina y se suma a Canarias, que fue declarada como tal a principios de 2017.
Un consejo, Cinta.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida, los cebados y en los lechones, 38 euros, incremento de 1,5 euros. Más datos, Mariluz.
Los precios de los animales cebados de porcino repiten por cuarta semana consecutiva en un mercado marcado por la estabilidad, donde los sacrificios están al máximo y la demanda se muestra muy activa. Por otra parte, nueva subida en las tablillas de los lechones que para continuar con las carreras tendente en la que se encuentra el mercado, ya que la oferta se sitúa muy por debajo de la actual demanda.
y en porcino ibérico siguen subiendo los precios de los cerdos cebados de vello.
Hemos perdido la comunicación con César Lumbreras en Cracovia. Estábamos hablando del porcino ibérico, que siguen subiendo las cotizaciones de los cerdos cebados de bellota en las distintas lonjas y que alcanzan nuevos niveles históricos. Por ejemplo, en la lonja de Extremadura, esta semana ha habido subidas de entre 7 y 25 céntimos de euros por arroba. Céntimos de euro por arroba y las cotizaciones han oscilado entre los 32,25 y los 38,75 euros arroba dependiendo de la pureza racial. En Salamanca han repetido entre los 2,90 y los 3,30 euros por kilo dependiendo también de la pureza racial.
Y continuamos con el ovino. Han predominado las repeticiones de precios.
Así es, la semana termina con nuevas repeticiones en los precios de los corderos en un mercado estable donde todo parece indicar que el año podría terminar con repeticiones. Y eso a pesar de que nos encontramos en una época óptima en cuanto a las ventas, pero la entrada de animales pequeños de fuera a unos precios muy competitivos frena cualquier posible repunte en los precios de los corderos.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 4,3 euros, repetición de precios. Y vamos con el complejo erótico.
En pollo sigue sin haber cambios en la cotización del pollo blanco, repitiendo una semana más en todas las lonjas y mercados nacionales, oscilando entre 91 céntimos de euro y 1,24 euros por kilo vivo. En conejo, el mercado anota una semana tras semana bajadas en los precios ante una escasa demanda que se sitúan las cotizaciones entre 1,80 y 2,40 euros por kilo vivo. Y en huevos no hay cambios en todas las cotizaciones, han repetido en todas las clasificaciones y gramajes.
Un par de consejos y llamamos al Ministerio de Agricultura.
¿Estás seguro de los datos que proporcionas cuando compras online? ¿Tienes antivirus? Despierta. No conviertas la tecnología en un mal sueño. Oficina de Seguridad del Internauta. INCIBE. Ministerio de Economía y Empresa. Gobierno de España.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Recuerdo que hace más de un mes, desde el Ministerio de Agricultura, se prohibió al presidente del FEGA participar en el consultorio de Agropopular. Vamos a llamar a ver quién nos coge el teléfono y si nos da algún tipo de explicación sobre este acto de censura. ¿Hay alguien al otro lado del teléfono?
Dobre dien, amigo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Habla Iván Petrovich. Soviet de Ambiente, Medio, Agricultura, Pesca, Atochia.
Que muy buenos días, don Iván. Que si tienen ya alguna explicación de por qué tomaron esta decisión de prohibir al presidente
sí,
del FEGA.
Sí, sí. Nosotros simplemente aplicamos el decreto de 9 de noviembre de 1917 por el que se rige este Soviet, que es sobre restricciones a la libertad de prensa. ¿Y qué dice? La crítica solo son admisibles en la medida en que sean necesarias. Así el Consejo de Comisarios del Pueblo, presididos por Rasputin. Se podrá decretar la suspensión de la emisión de los programas de radio agropopulares que inciten a la resistencia abierta y a la desobediencia hacia el gobierno obrero y campesino que nos alumbra. Que siembre la confusión en los espíritus mediante noticias manifiestamente mejorables y voluntariamente falaces, y que inciten a actos de carácter criminal castigados por la ley como cachondearse de este soviet. Firmado Vladimir Ulyanov Lenin y Ludovic Planovich Rasputin. No llame la semana que viene, que estamos de puente de lotería, que somos soviéticos, pero no tontos.
Ahí hay lotería, en el Soviet juegan la lotería.
Nosotros somos la lotería. Si te toca, la has cagado.
Muchas gracias. Nos llamaremos la semana que viene porque solo tenemos media hora de programa, pero la siguiente volveremos a intentarlo a ver si nos coge el teléfono. Le he visto muy duro, señor Iván.
No, nosotros aplicamos el famoso dicho de Stalin. Si un hombre tiene un problema, eliminamos al hombre y eliminamos el problema.
Muy duro, muy duro.
Como los huevos.
Muy buenos días.
Que lo pase Polonia. Usted bien. Que lo pase usted bien en Polonia. Ya sabe el famoso chiste soviético sobre Polonia.
No.
Hay cuatro cosas que desaparecen de vez en cuando. Las llaves, las llaves, el móvil, la cartera y Polonia.
Sí, es verdad, en Polonia se lo rifan, tan pronto está anulado como en otro, tan pronto es independiente como no. Adiós, don Iván, muy buenos días.
Adiós.
Los ganadores, por favor.
A través del teléfono, Juan Ocampos, que nos llamaba desde Madrid, es el afortunado. Por correo electrónico, Alberto Medina, que nos escribía su email con la respuesta desde Málaga. En Facebook, Dolores Marín de Córdoba. Y en Twitter, Ana La Huerta.
Y la respuesta, Teresa Rivera. ¿Ha habido un elevado índice de aciertos?
Sí, sí, casi todos nuestros oyentes han acertado por todas las vías.
Y recuerdo que sigue bloqueado aquí en Katowice, en Polonia, está la COP24, la conferencia sobre el clima. Saludo a Julián Mendieta, que está por ahí. Julián, buenos días, hola y adiós.
No, César, no lo tenemos por aquí.
No ha ido hoy, qué vergüenza. Se lo ha tomado de vacaciones.
Lo hemos tenido al teléfono, pero al final ha colgado.
Vidal, ¿dónde se puede adquirir la agenda taurina? Da la página web solo, por favor.
www.templesl.com.
Por una vez has estado acertado, Vidal.
Dzień dobry. Ya gracias. Te lo digo en polaco, para que te enteres. Tú también. Venga, un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene a las 8:30 en edición reducida y de bolsillo, porque luego a las 9 viene la lotería. Y recuerden, nuestra página web, www.agropopular.com, ahí tienen toda la información que hemos facilitado y la que no nos ha dado tiempo. Saludos de César Lumbreras Luengo. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.